Informativos UMH.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. En los próximos minutos, como viene siendo habitual, les vamos a contar otras noticias, pero antes de empezar, quiero que reciban un saludo de mi compañera, Azucena Sánchez, el de Byron Balcázar al mando de los controles técnicos y el mío propio, Noelia Espinosa. Hoy es lunes 23 de octubre y esto es Informativos UMH. Vamos con los titulares de la jornada. Entrevista.
Hoy, para conocer con más detalles sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, en nuestro tiempo de entrevistas en Informativos UMH hablamos con la profesora del área de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández.
Jornadas.
La UMH celebra en el campus de Orihuela la primera edición de la Semana en la Democracia.
Y en la sección cultural, el miembro de la Oficina de Cultura, Extensión Universitaria y Promoción Lingüística de la UMH, José Ramón Martínez, avanza las actividades programadas para los próximos días.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba el pasado sábado, 21 de octubre, la propuesta al Senado para activar el artículo 155 de la Constitución Española, con el consecuente cese de Carles Puigdemont, la restricción de las competencias del Parlament y la convocatoria de elecciones en Cataluña en un plazo de 6 meses. Y por eso, para conocer con más detalle este artículo número 155 de la Constitución Española de 1978, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Charo Tur, responsable del área de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Lo decíamos al inicio. El pasado sábado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba tras un Consejo de Ministros extraordinario las medidas con las que aplicaría el artículo 155 de la Constitución. Desde el otro bando, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, respondía ayer calificando estos hechos como el peor ataque al pueblo de Cataluña desde los decretos de la dictadura franquista. Pero cuéntenos, ¿en qué consiste realmente este artículo 155?
Bueno, le explico brevemente. Ese artículo 155 es un precepto que existe en otros modelos de derecho comparado. Bueno, en realidad deberíamos decir, para que se entienda bien, que en derecho comparado hay dos grandes modelos, mecanismos coercitivos, coactivos, del Estado sobre sus propios entes territoriales. Hay un modelo coercitivo que digamos que es el artículo, el que está liderado por el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, de la Constitución de Alemania del 49, que es prácticamente idéntico al nuestro, al 155. Y luego hay un modelo más intervencionista en la autonomía, en la propia definición de la autonomía y en su alcance, que podría ser el modelo de la Constitución italiana, del artículo 126. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Bueno, pues que cuando se elaboró este artículo, evidentemente se pretendía, y no es la única cláusula que hay en la Constitución, que el Estado pudiera tener de alguna forma alguna llave, algún resorte, cuando hubiera algún tipo de incumplimiento por parte de las comunidades autónomas. Yo quiero señalar algo. Cuando se hizo este artículo en los debates constituyentes, se quiso adoptar el modelo alemán. El modelo alemán, que lo que dice es que el Gobierno puede dar instrucciones a todas las autoridades para ejecutar las medidas que decida. Sin embargo, en ese debate de constituyente, estoy hablando del año 1978, se rechazó el modelo italiano. El modelo italiano lo que dice es que se puede intervenir en las instituciones, es decir, se puede intervenir en los parlamentos, se puede intervenir en los consejos de gobierno, en los gobiernos autonómicos, territoriales. Se puede incluso llegar a suspender la autonomía. Son dos modelos distintos, un modelo más coercitivo, un modelo que lo que pretende es dar instrucciones, lo que pretende es utilizar los títulos competenciales que tiene el Estado, por ejemplo, utilizando la jerarquía que puede tener sobre los Mossos de Escuadra, o por ejemplo, utilizando las potestades económicas que puede tener sobre la hacienda y sobre la economía catalana. Frente a ese modelo está, digamos, el otro, que como digo, se desechó en el año 1978, que lo que buscaba era precisamente poder atajar o poder atacar directamente lo que es la autonomía y que esta autonomía quedara en manos de las autoridades del Estado. En eso consiste, es decir, es un mecanismo absolutamente extraordinario, al que yo quiero decirlo, porque es que eso no se suele decir demasiado. Como ya tenemos el problema encima, aquí parece ya que hay que intervenir como sea para solucionarlo. Pero es una medida de cumplimiento último, que es una medida absolutamente extraordinaria, excepcional, transitoria, y que no va a solucionar el problema. Es decir, nuestro modelo territorial tiene un problema de desafección territorial, un problema de divorcio entre los intereses del Estado y los intereses de una parte de una comunidad autónoma, una parte que se ha convertido en una mayoría dentro del Parlamento, y esos problemas no se van a solucionar con el 155. Se van a solucionar, evidentemente, una buena forma de solucionarlo sería una propia reforma de la Constitución, del modelo territorial que se viene reclamando desde hace 10 o 15 años, y se va a solucionar, evidentemente, por vías más cooperativas, vías más de diálogo, vías más de solución, sí, de adopción de compromisos conjuntos. Al punto al que hemos llegado con el 140, en el 155, pues evidentemente es el mal menor, por decirlo de alguna forma. ¿Que está justificado adoptarlo? Sí, pero una vez se adopta, yo creo que es importante también tener en cuenta qué alcance tiene y sobre todo valorar, como se ha hecho, que si se ha cogido un modelo que yo creo que no es el que se deduce de la Constitución, que es el modelo intervencionista en la autonomía, poder llegar a suspender de hecho, aunque no de derecho, la autonomía, pues se sea consciente de que no entra dentro de los parámetros de la Constitución y, sobre todo, lo que es más importante, que eso no va a solucionar el problema. Hace ya muchos años que en la universidad venimos pidiendo que se haga, que se piense más en los instrumentos de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, que se aborde de una vez la reforma del Senado, sí, que se haga un Estado de las autonomías más cohesionado, más unitario, porque hemos creado un modelo territorial muy centrífugo, es decir, solo nos hemos basado en que las comunidades autónomas adquieran más y más y más y más competencia y no nos hemos preocupado de los resortes, vamos a llamarlos así, centrípetos, es decir, que las comunidades autónomas se sientan parte del Estado, no solo Cataluña, sino todas las demás, y que de alguna forma el Estado lidere el proceso o el proyecto único en el que nos encontramos. Tenemos un divorcio territorial que no es de ahora, que evidentemente ha estallado ahora, pero que necesita una vuelta a los raíles, ¿no? De alguna forma.
Muy bien, pues muchísimas gracias a la profesora del área de Derecho Constitucional de la UMH, Rosario Tur Ausina, por atendernos hoy en Informativos UMH.
Muchas gracias.
Bueno, apenas pasan 7 minutos de las 2 de la tarde y le seguimos contando aquí en Informativos UMH que esta universidad está celebrando en el campus de Orihuela la primera edición de la Semana de la Democracia.
La vicedecana de proyección del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la UMH, Irene Belmonte Martín, nos avanza los temas que se tratarán durante estas jornadas.
Desde la facultad hemos organizado esta primera Semana de la Democracia con una serie de actividades que comenzarán mañana 24 de octubre. La primera actividad se llama La democracia necesita lobbies o bien son los lobbies los que necesitan a la democracia. La segunda actividad, que se desarrollará el 25 y el 26 de octubre, lo que trata es la participación ciudadana en el procedimiento legislativo autonómico. Y la tercera jornada que vamos a desarrollar en la facultad trata sobre la participación ciudadana e institucional en los procesos de responsabilidad social. Y esta actividad, esta jornada, se desarrollará ya el viernes 27 de octubre.
Esta actividad se celebrará desde el 24 hasta el 27 de octubre a partir de las 10 de la mañana en el edificio Casa del Paso, sede Salesa del campus de Orihuela.
Ja és dilluns i és l'hora de parlar de cultura amb José Ramon Martínez de l'Oficina de Cultura, Extensió Universitària i Promoció Lingüística de la UMH. Com va? Benvingut i bon dia.
Hola, bon dia a tots i totes.
Conta'ns, què traus per avui?
Doncs mira, pel que fa a cursos d'hivern, ja sabeu que el catàleg de cursos d'hivern està penjat al nostre blog i enguany hi ha 50 cursos disponibles. Hi haurà cursos i tallers de teatre. Aquests cursos estan als 4 campus i altres seus. Pel que fa a activitats de benvinguda, el dia 27, la representació de les obres de teatre Nubis per Internet i El vell celós, a càrrec del grup de teatre Taràntula, de Sàviex UMH. L'entrada és lliure fins a completar l'aforament. Serà a les 19 hores a l'aula magna de l'edifici Altàvix. I el mateix dia 27, lliurament de premis i presentació de la 12a edició de Premi de Relat Curt Atzavares. Serà de 13 a 14 hores a la sala Universitas de l'edifici Rectorat. El dia 28, coneix el poble que t'acull. serà una visita guiada a Elx i serà de 9:45 a 14 hores. Recordeu que l'últim dia d'inscripció per a aquesta visita guiada serà el dia 26 d'octubre a les 13 hores. Heu d'enviar un correu electrònic a cultura.umh.es indicant les vostres dades personals. I passem allà al dia 3 de novembre, que és la 12a mostra de música en valencià. En aquesta ocasió, el concert de grups emergents del panorama musical més prop. Els grups convidats seran Mao Blues Band i Pellicana. Serà a la llotja de la llotja Sala Cultural de 21:30 a 23:30. I ja per acabar, les dues exposicions, A Revolutionary Love, un amor revolucionari, i La bellesa és fastigosa i Allò fastigós és bellesa. Sabeu que aquestes dues exposicions estaran fins al dia 16 de desembre a la Sala Universitas i Sala Gris de l'edifici Rectorat. Ja sabeu que tota aquesta informació la teniu al nostre blog, cultura.umh.es, i això és tot.
D'acord, doncs apuntem aquestes dades i també li donem les gràcies a José Ramón Martínez de l'Oficina de Cultura, Extensió Universitària i Promoció Lingüística de la UMH.
Moltíssimes gràcies. Adeu, fins la setmana que ve.
Nada más, hasta aquí el informativo de hoy, lunes 23 de octubre.